Pues bien, hermanos, nuestro sermón proviene de Hechos capítulo 10, del versículo 44 al 48, que es propiamente lo que sucedió después del sermón del apóstol Pedro, ¿verdad? Vamos a orar para pedir la ayuda de Dios. Señor, gracias por este tiempo que nos concedes de acercarnos una vez más a tu palabra. Danos un espíritu humilde, Señor, y sabiduría del Espíritu Santo para poder explicar tu palabra. Y usa tú, Señor, a tu siervo y la exposición de tu palabra para aplicarla a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el contexto de nuestro pasaje, como hemos predicado anteriormente, es que el apóstol Pedro se encontraba en Jope, en una ciudad costera de Israel. Él había salido de Jerusalén para visitar a todas las iglesias de esa región, y mientras estaba en Jope, ¿lo recuerdan? Él tuvo una visión en que Dios le estaba mostrando, preparándolo para el encuentro con Cornelio y sus amigos que eran gentiles. Dios le mostró a Pedro que a ningún hombre debería llamar común o inmundo, ¿verdad? Le iba a mostrar una gran, gran verdad. Y también Dios le concede a Cornelio, un soldado romano, el centurión Cornelio, una visión en la que, como lo hemos leído, el Señor por medio de un ángel le dice a Pedro, a Cornelio, ve en busca de Simón Pedro, que está en casa de Simón Curtidor en Jope, para que venga y él te dirá lo que debes hacer. Bueno, el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio, quien había invitado a toda su casa y a sus conocidos, porque querían escuchar la palabra de Dios. Estaban ansiosos de recibir el mensaje de Dios. Y entonces el apóstol Pedro procede no a platicar con ellos sobre cómo le fue en el viaje o cosas así, sino el apóstol Pedro procede a predicar la palabra de Dios. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro empieza a hablar de que Dios no hace acepción de personas. Y después empieza a hablar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Pedro nos dice en su sermón, aquí en Hechos 10, está centrado en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el contenido de todo verdadero sermón o exposición de la palabra, que tiene en su centro la obra de Cristo, la gracia de Dios, la misericordia, la bondad, y exalta a nuestro Señor. Pedro les habla de que Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo, que Dios estaba con él, que hizo muchos milagros y que murió, pero que también resucitó y que también él es el juez de vivos y muertos. Y por último, Pedro termina su sermón en el versículo 43 diciendo que de Cristo y de todo lo que él dice en su sermón dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que creyeren, tengan fe de corazón en Jesucristo, una fe bíblica, verdadera, informada por la palabra de Dios, recibirán perdón de pecados. Y bueno, yo dije que ahí termina el sermón de Pedro, pero no es que él haya terminado, sino que él tuvo que terminar porque sucedió algo en ese momento. Noten lo que dice el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, lo cual significa que el apóstol Pedro todavía estaba predicando. Todavía estaba exponiendo la palabra de Dios. No terminaba. Y su audiencia, Cornelio, su familia, sus conocidos, sus amigos, estaban atentos a la exposición del apóstol Pedro. Y mientras él estaba predicando, dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Este pasaje es un pasaje sumamente importante en el libro de Hechos, porque nos va a enseñar que por primera vez, de una manera oficial, por así decirlo, el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles. Para mostrar que ya no hay distinción entre judío y gentil, sino que los dos son un solo pueblo. Pero esto nadie más lo podía hacer. Nadie podía romper esos prejuicios que los judíos tenían con respecto a los gentiles. Nadie, aparte del Señor Jesucristo, podía introducir esta nueva era del Evangelio. Esta nueva era de la salvación de Cristo que se va a dar a todas las naciones, sino tenía que ser el Espíritu Santo que interviniera poderosamente y aplicara la palabra predicada del apóstol Pedro a la vida de Cornelio y de sus amigos. Y es que así tiene que ser, ¿verdad, hermanos? Nuestra palabra, nuestra sabiduría humana no tiene ningún poder. Puede impresionar a la gente. Podemos ser grandes oradores, muy elocuentes, pero hasta allí llegará el impacto. Pero la palabra del predicador, de un predicador pecador, limitado, que no tiene poder en sí mismo, cuando esa palabra predicada fielmente, cuando se desarrolla esa palabra de esa manera, el Espíritu Santo usa esta predicación de hombres débiles y entonces se convierte en la palabra poderosa de Dios que transforma y cambia las vidas de cualquier persona. Y esto es lo que pasó aquí. Vemos la soberanía del Espíritu Santo en que Él interviene súbitamente. No le pide permiso a Pedro, sino que el Espíritu Santo cayó, fue derramado sobre todos los que oían el discurso. Todos los que estaban escuchando la palabra de Dios fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cae sobre los gentiles, amados hermanos. Vean la cercanía entonces de la obra del Espíritu entre la predicación de la palabra de Dios y la atención a la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios fielmente y cuando los oyentes escuchan con atención la palabra de Dios, el Espíritu soberanamente, misericordiosamente aplica esa palabra. Somos salvos. Somos edificados, somos exhortados por el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra de Dios. No quiere decir que solamente suceda en una prédica en la iglesia, pero especialmente en la iglesia. También el Espíritu Santo aplica la palabra cuando leemos la Biblia en casa, ¿cierto o no? Cuando leemos la palabra, ¿no han experimentado ustedes cómo el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, verdad? A veces leemos y parece que no entra nada en nuestra cabeza. A mí me pasa siempre. Leo la palabra y luego tengo que regresar al comienzo porque digo, me distraje con un pensamiento. No entendí esto. Un ruido que pasó por allá y ya me perdí de concentrarme. Y entonces regreso y el Espíritu Santo nos abre la mente, el corazón, la inteligencia. Y podemos ver el significado de la palabra de Dios un poquito más cada vez. Eso es lo que vemos que pasó aquí, hermanos. Los que oían el discurso escuchaban, ¿qué? La predicación del apóstol Pedro. que estaba centrada en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Vean qué dice después, en el versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los fieles de la circuncisión, hermanos, se refiere a un grupo de judíos que habían creído en Cristo. Muchos de ellos creyeron de corazón. Muchos de ellos creían a medias, por así decirlo, porque ellos todavía seguían aferrándose a la circuncisión y a la ley de Moisés como requisitos indispensables para ser verdaderamente salvos. Entonces, este grupo de la circuncisión que acompañó al apóstol Pedro quedaron atónitos, quedaron asombrados, con la boca abierta cuando se dieron cuenta de que también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. ¿Por qué Lucas dice esto? Pues porque entre los judíos existía una idea de que el pueblo judío era el único y exclusivo pueblo de Dios y de que de ninguna manera podían entrar los gentiles a este pueblo. Eso no era lo que enseñaba el Antiguo Testamento, ¿verdad? Habían judíos de corazón que esperaban la llegada del Mesías, del Señor Jesucristo, y sabían que muchos vendrían a Él con el poder del Espíritu Santo. Pero habían muchos judíos, y de entre estos, del grupo de la circuncisión, muchos todavía se aferraban a cosas que no eran bíblicas. Pero el Espíritu Santo empieza a romper todas esas barreras. Empieza a destruir todos los obstáculos, de tal manera que deja atónitos a este grupo de la circuncisión que vieron que se derramó también sobre los gentiles, sobre los que eran despreciados por los judíos, sobre aquellos que eran considerados incluso como perros delante de Dios, como aquellos que no tenían valor alguno. Ahora ellos ven que el Espíritu soberano de Dios se derrama sobre ellos. Y hermanos, Lucas también menciona esta expresión porque tiene en mente el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, ¿se acuerdan? Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles, sobre los judíos cristianos en Jerusalén, y nace la iglesia apostólica, la iglesia del Nuevo Testamento en esta nueva época. Y entonces los judíos de la circuncisión ahora ven que pasa exactamente lo mismo sobre los gentiles. El don del Espíritu Santo, que es el don por excelencia, no hay don mayor que el Espíritu Santo, no solamente es dado a los judíos, sino también es dado a los gentiles, a todos por igual. Y por eso es que muchos comentaristas de la Escritura llaman a este pasaje el Pentecostés de los gentiles, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Es decir, los llena del Espíritu Santo. Es decir, los salva, los perdona, los incluye dentro del pacto de Dios, del pueblo de Dios. Aplica a ellos todos los beneficios de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Como lo que acabamos de leer de nuestro catecismo. Es decir, que todos los beneficios de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo, como acabamos de leer del catecismo, son dados también a los gentiles. Por igual como fue dado a los judíos. El Espíritu Santo los hace ahora a ellos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ellos. Y por eso es que ya no hay distinción en términos de la salvación entre judíos y gentiles. Entre judíos y gentiles, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, que de los dos pueblos, de los judíos y gentiles, ahora Cristo ha hecho un solo pueblo. De tal manera, pues, que el Espíritu Santo muestra a los fieles de la circuncisión que ya no deben vivir más con prejuicios, con ideas humanas que servían como barreras para excluir a los gentiles. Recuerden, hermanos, nosotros somos gentiles. Y para los judíos, incluso hasta la fecha, los que rechazan el Evangelio de Cristo, nosotros somos despreciados. Pero no así para Dios. Cuando estamos en Cristo, los judíos de hoy, que son creyentes también, abren sus brazos y se regocijan con nosotros de que ahora somos un solo pueblo. Eso quiere decir, pues, que Dios en verdad, como dijo Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Los judíos que no creyeron y que mal interpretaban la Biblia pensaban que porque eran judíos y eran muy buenos, se merecían que Dios los haya elegido como el pueblo de Dios. Pero no es así. Dios no tiene favoritos ni le debe nada a nadie. Escogió a los judíos no porque fueran la mejor nación del mundo, es más, ni eran una nación cuando los escogió. Se glorificó en ellos a pesar de que eran duros e incircuncisos de corazón. A pesar de que se rebelaban una y otra vez contra él, el Señor les extendió su gracia y su misericordia perdonadora. Y nosotros, ahora que somos una rama de un árbol silvestre, como dice Pablo en Romanos, que hemos sido injertados en el olivo natural, no debemos meter ninguna discriminación entre nosotros mismos. Debemos aceptarnos como creyentes en Cristo, porque si estamos en Cristo, somos uno, ¿verdad? Somos un solo pueblo. Somos la iglesia del Dios viviente y no debemos nosotros discriminar entre hermanos y hermanas. Como dice, por ejemplo, Santiago también, ¿verdad? En la carta de Santiago, que si entra un hermano rico y uno andrajoso, como dice, ¿verdad? Utiliza la expresión pobre, no le decimos al rico, ven y siéntate aquí en el lugar de enfrente, y al pobre tú, si hay lugar por ahí, allí te sientes. No, sino que en Cristo somos iguales cuando ponemos nuestra fe en Él por la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros podemos experimentar más y más en este país. ¿Por qué? Porque no todos los que vivimos aquí somos de la misma raza, ¿verdad? De la misma cultura. Pero vemos que mexicanos, hondureños, salvadoreños, estadounidenses, cuando estamos en Cristo hay una verdadera unidad. No metemos ninguna discriminación y no debemos hacer acepción de personas. Versículo 46 dice que los fieles de la circuncisión estaban atónitos de que se había derramado el don del Espíritu Santo sobre los gentiles, y ahora en el 46 como que da las razones, las pruebas de que en verdad ellos habían recibido el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Ya vieron? Son las mismas expresiones que leemos en el libro de Hechos, capítulo 2. Que cuando los apóstoles, los judíos cristianos en Jerusalén, reciben el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, es decir, en idiomas verdaderos. No en balbuceos, no en cosas ininteligibles, sino en verdaderos idiomas. La gente podía escuchar y entender lo que ellos estaban hablando. Y lo mismo está sucediendo aquí en Cesarea. El mismo espíritu que actuó en Jerusalén es el mismo espíritu que actuó en Cesarea sobre los gentiles. Y ellos hablaban en lenguas. ¿Y qué hacían? Magnificaban a Dios. En Hechos 2 dice que hablaban de las maravillosas obras de Dios. Y aquí dice que magnificaban, exaltaban a Dios. ¿Y por qué exaltaban a Dios? Primero, porque se dan cuenta, ¿verdad?, por la obra del Espíritu Santo, que nosotros los gentiles, que no estábamos dentro de la salvación, ahora estamos en la salvación. Y entonces exaltaban a Dios como el Dios de la gracia, de la misericordia, de la bondad, que se dignó en entregar a su Hijo amado por pecadores como nosotros. Ahora se dan cuenta que en Cristo somos uno. Se dan cuenta que aparte de Cristo no hay salvación, pero en Cristo hay abundante redención y salvación. Lo mismo que se manifestó en los judíos cristianos en Jerusalén cuando recibieron el Espíritu Santo, es lo mismo que se manifestó en los gentiles cuando recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues, no hace acepción de personas. El Espíritu Santo mora, habita, llena de poder y de sabiduría a su pueblo, ya sean judíos, ya sean mexicanos, ya sean coreanos, ya sean de la nación que sean. El Espíritu Santo nos cambia y nos transforma para la gloria de Dios. Versículo 47. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Noten lo que Pedro está diciendo, hermanos. Pedro se da cuenta, ¿verdad? Él mismo queda atónito, ¿verdad? Él mismo queda impresionado. Pero también se da cuenta que los fieles de la circuncisión están con la boca abierta, porque están mirando las evidencias irrefutables del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba mostrándoles, hermanos, lo que nadie podía negar, lo inconfundible, aquello que nadie podía resistir, de que Él ha escogido también de entre los gentiles a aquellos que son salvos y pertenecen al mismo pueblo de Dios. Y por eso Pedro, cuando hace esta pregunta, no está buscando una respuesta, ¿verdad?, o un debate. Es una pregunta retórica, como estimulando a estos que están con la boca abierta todavía, para decirle: bauticemos a estos hermanos. Por eso dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Y lo repite al final otra vez: ¿también como nosotros? Entonces ellos reciben el Espíritu Santo y son bautizados. Aquí también se sigue el mismo orden. Se recibe el Espíritu Santo y son bautizados. Amados hermanos, una nota importante aquí es la siguiente. Pedro y Cornelio, toda su familia estaba escuchando. Invitó a sus amigos y conocidos. Habían adultos, habían jóvenes. Habían ancianos. ¿Será que había niños también? ¿O será que le dijeron a los niños: ustedes váyanse por allá? No, ¿verdad? Estaban allí presentes y el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Adultos y niños son llenos del Espíritu Santo. Y cuando Pedro dice: entonces alguien puede impedir el agua para que se bauticen estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros, pues incluía a todos por igual. Fueron bautizados adultos que creyeron, y sus hijos que estaban presentes recibieron el don del Espíritu Santo. Fueron bautizados. Noten entonces, hermanos, que el bautismo en sí mismo no salva, ¿verdad? Porque hay mucha gente que piensa: bueno, cuando me bautizan, en ese momento ya soy salvo. No, 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 el bautismo no te salva. El bautismo es la señal visible, el sello de Dios sobre ti, de que ha sucedido un nuevo cambio en ti, que lo ha operado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos regenera, Grace, es el que nos cambia, el que nos transforma. Y entonces el sacramento del bautismo es solamente la señal externa del cambio interno que ha sucedido en la vida del creyente. Entonces, cuando bautizamos a los hermanos adultos, estamos diciendo: el Señor los ha cambiado, ¿verdad? Y son parte del pueblo de Dios. Cuando se bautiza a los niños pequeños, estamos diciendo no que por medio del bautismo ellos llegan a ser parte del pueblo de Dios de manera mágica, sino que el bautismo de los infantes significa que ellos, por ser parte del pueblo de Dios, deben recibir la señal de Dios, la señal del pacto, de que son miembros del pueblo de Dios. Y entonces fueron bautizados. Vean cómo dice el 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Es interesante, ¿verdad?, que Pedro diga que mandó bautizarles. Parece que él no los bautizó. Es muy probable que hayan ido con él hermanos de Jope, ¿verdad?, que eran los líderes de la iglesia en Jope, y otros hermanos que fueron con Pedro. Y entonces ellos son los que bautizaron a Cornelio, a su familia y a todos los que él había invitado. Los mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. En efecto, ahora Pedro, Cornelio y toda su familia, ¿verdad?, como los judíos, ahora ellos tienen como su Señor ¿a quién? ¿Al emperador romano? No. ¿A sus tradiciones? No. ¿A sus ídolos? No. Ellos se identifican ahora ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Cuando dicen el nombre del Señor Jesucristo, significa pues en unión con Cristo, con aquel que es ahora el Señor de sus vidas, como lo dice en el sermón de Pedro, ¿verdad? Él es el Señor de todos, Él es el que murió y resucitó, Él es el juez de todos, el Salvador, y son bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ya habían recibido el don del Espíritu Santo. Dios el Padre envía a su Hijo y envía a su Espíritu. Y de ahora en adelante, al igual que nosotros, estamos en unión ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. No con otra persona, sino con nuestro Señor Jesucristo, quien es el Salvador. Fueron bautizados y vean lo que dice Pedro al final. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es decir, Cornelio y su familia en Cesarea le piden a Pedro, le ruegan: Pedro, quédate con nosotros algunos días más. ¿Por qué ustedes creen, hermanos, que los hermanos de Cesarea le piden a Pedro que se quede? Pues seguramente querían convivir con Pedro, ¿cierto o no? Pero especialmente porque ellos querían aprender más del Señor Jesús. Querían aprender más de su nueva fe. Querían aprender más de la doctrina cristiana. Querían crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en eso, hermanos, debemos imitar a los hermanos de Cesarea, a los gentiles que fueron bautizados, de que tengamos hambre y sed de la palabra. Recuerden, el ser bautizados es el primer paso en el proceso de la salvación, ¿verdad? El que es bautizado está siendo introducido al pueblo de Dios y entonces empieza a ser un discípulo de Cristo. Al igual que nuestros niños son bautizados y en ese momento empieza, ¿verdad?, oficialmente la tarea de discipular a nuestros hijos, de hacer los discípulos de Cristo, de instruirlos y de explicarles cómo van, conforme van creciendo, que ellos también han recibido la señal del pacto, que es el bautismo. Y entonces los hermanos de Cesarea querían conocer más y más. Hermanos, el Espíritu poderosamente y soberanamente intervino mientras Pedro todavía estaba hablando y fue derramado sobre los gentiles, mostrando pues que el evangelio de Cristo no es un evangelio limitado a una nación, a un pueblo, a un área geográfica, sino que el evangelio de la salvación es para todas las naciones y el Espíritu Santo mora en su pueblo, compuesto de judíos y gentiles por igual. Amén. Vamos, hermanos, a terminar.